Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde con un minuto. Hoy es lunes 15 de enero del año 2024 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. No lo puedo creer, pero hoy cumplimos 5 años haciendo este programa en W. Y si estamos donde estamos y seguimos donde seguimos, es sobre todo gracias a ustedes que nos escuchan todos los días, a pesar de todos los embates, a pesar de todos los deseos de que no estemos aquí, no solo estamos y estamos felices de la vida y con unos números que pa' qué le cuento. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Querido Charlie, como siempre, un placer saludarte a ti, a mi querida Lely Paz y a nuestro amable y fiel auditorio, hermano, de Así las cosas con Loret. Gracias, gracias, como diría Soda Stereo, gracias totales, hermano, a la gente, al público, a los radioescuchas, por su fidelidad y porque gracias a ellos estamos donde estamos. Nomás chequen los ratings. Gracias, gracias, muchas gracias. Un abrazo y felicitaciones a todo este gran equipo, hermano. Ivette, Jorge, Coco, Ulises, Joshua, todos los que hacemos posible este programa.
Arely Paz, ¿cómo te va?
Hola, Carlos, Duende, de aquí hasta las 3 con mucha información.
Está como para que no
estuviera
sobria, ¿eh?
Claro, pero dije, no puedo empezar el lunes la celebración. Oye, muchas felicidades a todo este equipo, pero sobre todo gracias a la gente que diario nos acompaña, nos escribe y que confía en todo lo que hacemos. Muchísimas horas de trabajo, vale mucho la pena y es un equipo de lujo del que estoy muy orgullosa de estar aquí.
Eso. Bueno, pues vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día. Pero antes, déjame rompo un poquito el formato tradicional del programa porque... Por un tema de agenda, tenemos en la línea en este momento a la precandidata, futura candidata de la Alianza Opositora PAN-PRI-PRD a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez. Entonces voy a hacer primero la entrevista a Xochitl Gálvez y ya después entraremos a la sobremesa. Duende, ¿está usted ahí?
Aquí estamos.
Por favor, le quiero pedir, Duende, que haga usted una presentación de nuestra invitada de hoy, pero pues ya sabe usted como quién. ¿No? Para que se le dé la bienvenida al programa, ¿no? A
ver. Sí, para ver la reacción, básicamente, ¿no? Así.
A ver, para escuchar.
Queremos presentar. O sea, porque luego estas cosas no se ven. Está en la línea una persona que yo no quisiera presentar. O sea, pero hay que hacer la entrevista, ¿no? Loret la va a entrevistar. Y, bueno, pues es la de Fuerza y Corazón por México, ¿no? O sea, ya sabes, los mafiositos, ¿no? O sea, PRI, PAN, PRD, siempre con el trinket, ¿no? O sea, Xochitl Gálvez con todo y huipil. O sea, ya sabes, siempre pianto, ¿no? Carlos.
Bravo.
Nunca.
Saludos, Xochitl, saludos.
En la vida van a presentar a Xochitl Gálvez así, en la vida, jamás.
No, jamás, no hay manera.
Bueno, muchas felicidades, Carlos, por los 5 años de Así las cosas, gracias. En la W, de verdad, gracias. Y bueno, yo espero que siga habiendo periodismo valiente como el tuyo. Porque gracias. Pues yo ayer les decía a algunos que no afilien la guillotina, que después van a ocupar en su contra, porque tú, Carlos, lo único que has hecho es hacer tu trabajo y eso no gusta en Palacio Nacional. Pero aquí estoy, Carlos, feliz de la vida, a punto de cerrar esta precampaña. Me paré tantito porque voy rumbo a Uruapan, Michoacán, La tarde tengo un evento y pues encantada y gracias por cambiar el orden de las cosas en tu programa.
Tantito nomás, faltaba más. A ver, Xochitl Gálvez, esa era una de mis preguntas, la verdad la tenía yo como para un poquito más adelante, porque quería hablar inicialmente, pero a lo mejor se puede combinar de este cambio de tono, ¿no? De este regreso de una Xochitl Gálvez, mucho más como la conocíamos hace 6 meses, esta Xochitl Gálvez que irrumpió en escena, que tocó las puertas de Palacio, que se las cerraron. Esa Xochitl Gálvez mucho más divertida, más contestataria al poder, el regreso de esa Xochitl Gálvez, particularmente con la fecha de ayer en el cierre de la precampaña en el auditorio de la Ciudad de México, que se llenó, etcétera, etcétera. Y me iba yo uno a uno a los puntos del discurso, pero bueno, pues ya que está sobre la mesa esto, el tema de los medios de comunicación. Hay un mensaje de Xochitl Gálvez a los medios. ¿Siente Xochitl Gálvez que hay un cerco informativo en contra, que la están maltratando los medios de comunicación? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo va?
Pues mira, ve cuántas primeras planas tengo hoy yo, salvo un medio valiente. Los demás no les pareció importante el cierre de la precampaña de la precandidata. Espero que tampoco les parezca importante el de la otra candidata el próximo jueves. Digo, vamos a ver cómo tratan a una, cómo tratan a otra. Pero definitivamente sí hay un miedo, un temor. No todo el mundo es valiente, Carlos, y tú sí tienes eso, ¿para qué más que la verdad? Pero bueno, yo lo que les anticipo, pues yo lo único que quiero es equidad. Yo espero que al final de cuentas se cubra la información, pero es indispensable que las universidades, que los medios de comunicación, que las organizaciones pues tengan una apertura democrática. Y sí mando un mensaje para ellos muy claro, porque este gobierno va por todos, va por las pensiones, ya dijo, va por los medios, va por quien se deje, y yo creo que por eso yo les dije que hay dos opciones, claudicar o luchar. Pero qué bueno que regresó la Xochitl de las frases de dijeron primero a los pobres, mangos, primero a los López.
Esa fue una decisión, me imagino que pensada, que platicada, que analizada. ¿Cómo ha cortado este regreso a la Xochitl original? ¿Esto ha mejorado, la posición en los sondeos, en las encuestas, en el tracking diario que tienen? ¿Cómo ha caído este regreso a la Xochitl original después de que se experimentó con una Xochitl moderada, en el entendido de que a lo mejor querían, pues a lo mejor ganar unos votos ahí más del centristas, etcétera, etcétera?
A ver, yo lo que te voy a decir es, yo siempre he visto un buen ánimo en la calle, Carlos, de verdad. Estuve en Oaxaca y la gente entregadísima, Sonora, Culiacán. O sea, la calle me va bien. Quizá en la parte de comunicación la llegada de Max ha podido ser más contundente, pero sí, efectivamente había esta idea de no pelearse con el presidente. Pero yo pensé que iba a tener una candidata fuerte enfrente. Yo pensé que íbamos a tener a Claudia pues con propuestas. ¿Y en qué vemos a Claudia? Pues defendiendo lo indefendible, hablando de continuidad, hablando de que es inconcebible que los hijos del presidente sean capaces de recibir moche, que serían incapaces de beneficiarse. O sea, es una Claudia que no tiene propuestas propias, que simplemente repite lo que le dicen en Palacio Nacional. Entonces, pues no tengo ahí, más bien pues también me tengo que pelear con el de Palacio Nacional, porque el de Palacio Nacional piensa que él es el candidato, y ni modo, yo tengo que asumir que tengo 2-1, al presidente y a la candidata.
Ahora, mientras, o sea, en la realidad uno ve y parece que en efecto el pleito es, o sea, que la boleta es AMLO Xochitl, porque Claudia Sheinbaum incluso creo que como estrategia de campaña, se quita todo reflector, sí, se despoja de todo reflector para dárselo al presidente, que Morena evalúa es un activo de campaña, creo que es un activo de campaña el presidente. ¿Esto no deja a Xochitl en una contienda, pues, digamos, muy en desventaja y muy imposible de ganar? O sea, ganarle a López Obrador presidente con la popularidad que tiene, etcétera, etcétera.
Bueno, es que justamente pensábamos que iba a haber una contienda con la candidata, con Claudia Sheinbaum. Por eso también le dije, si le dan permiso, la veo en los debates, ¿no? Porque, a ver, invita a debatir a Claudia Sheinbaum conmigo en tu programa, por ejemplo. Órale. Yo feliz. No va a ir. Ahora, que me inviten a otro programa a debatir, pues yo iría, por ejemplo, a un programa donde ella se sienta cómoda, yo voy. Pero un tete a tete, Con tiempo, con, no, como es un debate donde yo la pueda cuestionar, porque no hay nadie en la cárcel por la caída de la línea 12 del metro y que me empiece a dar sus argumentos y yo contraataque, que ella me cuestione sobre el tema inmobiliario. Órale, vamos a platicar de los temas que a las dos nos preocupan sobre la ciudad, sobre el país. No va a ir Claudio, no va a ir Carlos, porque Claudia no va, le van a dar permiso. Entonces, en ese sentido, yo sí quise poner en la mesa que esta es la elección más importante de nuestra vida política moderna en el país. Te voy a decir por qué. De verdad, lo que hice, 1,000,000 de muertos, Carlos, no es mentira. El INEGI ya reportó cerca de 800,000 muertos por COVID. Nos ocultaron, dijeron que eran 350,000. Somos el país que más personas murieron por COVID, médicos y enfermeras en el mundo. 175,000 por la violencia y 200,000 al menos 2021 por falta de medicamentos y atención médica por diabetes y temas relacionados al corazón. Más de 200,000, Carlos. Más de 1,000,000 de personas son responsabilidad de este gobierno. Por eso hablé del valor de la vida. Hemos perdido el valor de la vida. En un país que no se valora la vida, algo está mal. Pero el valor de la verdad. Tú no inventas cuando hablas de los contratos de los hijos del presidente. Tú lo único que sacas son evidencias técnicas, grabaciones, contratos, la asignación de las medicinas a Milcar, el amigo de Andy. Eso tú no lo inventaste, eso existió. Y Amilcar no era un farmacéutico. Claro que los López están haciendo meganegocios en el Tren Maya. Entonces, pero basta que el presidente diga que tú eres el tal por cual, en lugar de asumir que sus hijos van en malos pasos, en pasos de corrupción. Y luego el valor de la libertad. O sea, tu acoso como periodista, tu descalificación, él no puede salir a la calle. Entonces yo sí creo que estos tres valores, vida, verdad y libertad, ya no están perdiéndose en México. Entonces sí creo que los mexicanos van a reaccionar. Ayer tuve una súper respuesta de todos los ciudadanos, de la sociedad civil, de los Xochilovers, de los Marea Fuerza Rosa, de los partidos políticos, no cupieron en la Arena México.
Ahora, esta visión de país, esta visión de lo que está en juego, ¿la comparten la mayoría de los votantes o la mayoría de los votantes está feliz con López Obrador, con el dinero de los programas sociales, con la narrativa de la mañanera y esta idea de no regresemos al pasado corrupto que representan el PAN y el PRI y la prensa vendida? Es decir, ¿no la mayoría de la gente le cree a este López Obrador? ¿Cómo encontrar ahí una ruta para ganar una elección presidencial?
Ya la estamos construyendo, Carlos. Va a haber una gran campaña para aquellos que creen que este arroz ya se coció, para aquellos que creen que esta elección ya está perdida. Viene una gran sorpresa. Una gran sorpresa, pues, de cómo estamos ya entendiendo lo que la gente realmente quiere. La gente tiene miedo. No hay duda que la gente tiene miedo, porque lo único que tiene es ese dinero de los programas sociales. En un país que abandonó al campo, en un país donde te asaltan tu quincena, en un país donde te roban tu celular, ahí la gente pues cuida, ¿no? Entonces hay que decirle muy bien que los programas sociales se van a quedar. Pero también está el abandono al campo. Tú ahorita puedes ver el precio de... Tú puedes ver el precio del jitomate, de la cebolla, Carlos. Y hoy, gracias a que este gobierno no apoyó a los campesinos, es un desastre. Entonces, yo sí encuentro una reflexión. Los mexicanos no han tomado una decisión. Están esperando a que les diga, ¿sí?, cómo voy a resolver el tema de la inseguridad, cómo voy a entrar al tema de la educación, cómo voy a resolver el desastre en salud. Y cuando me escuchen y me vean decidida, porque vaya que lo voy a hacer, porque yo, a diferencia de Claudia, que tiene que estar defendiendo a los López, yo no voy a defender a nadie, que se escuche bien. Yo no tengo tratos con nadie.
¿Cómo van los números que tienen en el cuarto de guerra de Xochitl Gálvez? ¿A qué distancia está?
Mira, es que es muy complicado darte una distancia porque depende de la manera que preguntes, pero es una distancia totalmente alcanzable. O sea, nada más para que te des una idea, Felipe Calderón empezó como 23 puntos abajo. Uh-huh. 3 meses antes de la elección. Entonces, mucho menos que eso, sí son, y va creciendo mi conocimiento. Hemos encontrado ya lo que realmente quieren los mexicanos, y lo vamos a comunicar muy bien en la campaña, cuando pueda yo hacer ofertas concretas de campaña.
Ahora, ¿cómo es eso de que depende cómo preguntes? O sea, ¿qué tanto es el diferencial dependiendo de la pregunta? ¿Qué preguntas,
por ejemplo? Si yo le pregunto ahorita a todos los mexicanos, ¿están de acuerdo que siga la estrategia de seguridad de López Obrador? ¿Qué crees que me van a contestar?
Que no.
No, o sea, sí, claro. O sea, pero tienes que entonces
no,
lo que tenemos
y lo
que
mismo si dices lo de salud, ¿no? También seguro dicen que no.
Exacto, ¿no? Exacto.
Entonces, oye, me sorprendió incluso el otro día, porque López Obrador se las da de que él combate la corrupción y es parte central de su narrativa. Me sorprendió el otro día una encuesta que hizo Roy Campos durante las vacaciones, la vi, en donde decía que creo que el 80% de la gente consideraba que la corrupción era todavía más con López Obrador. Y yo decía, bueno, pues por lo menos en esto sí ha incidido las investigaciones que hemos presentado, ¿no? En alguna medida, en alguna proporción, ¿no?
Sí, Carlos, la verdad es que lo que tenemos que encontrar es el toque para poder comunicar y convencer. Y eso lo voy a lograr los próximos 4 meses y medio. Ten la certeza que voy a ganar esta elección.
El INE y el Tribunal Electoral, ¿árbitros vendidos?
Al menos parciales. Parciales. No han sido duros con la señora Sheinbaum. El propio Marcelo Ebrard denunció que había una campaña millonaria de la Secretaría del Bienestar, anunció miles de espectaculares colocados con la frase de "es Claudia" y nunca se investigó. Y fueron millones de pesos, Carlos. Entonces, al menos no ha habido una sanción ejemplar para ella por rebases de topes de campaña y por actos anticipados de campaña.
Alito Moreno y Marco Cortés, sobre todo después del episodio de la semana pasada con lo de Coahuila, ¿son un lastre, Xochitl Gálvez?
Mira, Carlos, yo lo único que puedo decir a ustedes, yo no tengo nada que ver con esas negociaciones. Yo estoy aquí por el millón de firmas que me trajeron. Yo no era la candidata de los partidos. Y bueno, yo creo que todos los partidos tendrán que hacer una revisión y una reflexión para seguir estando en el ánimo de la gente. Todos, incluido Morena.
¿Son un lastre, Alito y Marco?
Pues mira, saben su trabajo, que hagan su trabajo y a mí me dejan hacer mi trabajo. Pero sí, por supuesto que no fue nada positivo este convenio que se conoció. Nada positivo, no. Es lamentable.
O sea, sí, parece que Carlos. No, pero menos. Aparte, golpean desde adentro, ¿no? O sea, lo que no pueden hacer desde afuera, sucede desde adentro.
Así es. No, bueno, pues está grave, Carlos. Pero vamos a ganar, ten la certeza, Carlos.
Por último, Máynez. ¿Qué van a hacer con MC? ¿Van a pedirle a Máynez que decline? ¿Van a pedirle a MC que se sume? Ya dice, ok, órale, inténtalo, pero un mes antes, si no lo lograste, declina por nosotros para demostrar que no eres esquirol o algo así.
Yo respeto a Movimiento Ciudadano, le reconozco, y en su momento vamos a ver qué pasa. Yo ahorita no adelanto nada.
¿No hay ningún acercamiento?
No, ninguno.
Xochitl Gálvez, muchas gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes. Hasta luego.
Pues gracias.
La futura candidata presidencial de oposición. 1:18 p.m. Vamos a hacer una pausa y de regreso los 5 de sobremesa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Lunes 15 de enero del 2024, vamos a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
No para la violencia en Guerrero. Un grupo armado ingresó violentamente a una fiesta en la localidad de Santa Fe, Tepetlapa, y secuestró a 9 personas. Oiga, todos los días le reportamos algo de Guerrero, de desgobierno y violencia en Guerrero. Los primeros reportes señalan que el grupo armado iba vestido con ropa militar, que llegaron a bordo de camionetas y se llevaron a las 9 personas. La Fiscalía de Guerrero informó que ya tiene en marcha un operativo de seguridad para dar con el paradero de estas personas. Las autoridades señalan que no hay una denuncia formal sobre los desaparecidos, sin embargo, en el comunicado se especifica que hay un operativo conjunto entre autoridades municipales, estatales y federales con las Fuerzas Armadas para reforzar la vigilancia y la búsqueda en la región. En Acapulco, a través de las redes sociales, se reportó que la Guardia Nacional ha tenido que fungir como transporte y trasladar a los ciudadanos porque algunos transportistas no han retomado sus rutas ante las amenazas de muerte por parte del crimen organizado. Es decir, ya desde la semana pasada hubo 2 días de paro total de transportistas que dijeron, no, nosotros ya no salimos por la cantidad de amenazas. Y entonces el transporte público eran las camionetas de la Guardia Nacional, que hacen recorridos en La Costera, en Constituyente, en Cuauhtémoc, pero hay otras zonas que siguen siendo blanco de la inseguridad. Y entonces hoy arrancó en Acapulco otro operativo. ¿Qué no habían echado a andar uno? Hicieron uno cuando los saqueos del huracán. Hicieron otro cuando se descompuso la seguridad. Otro operativo de seguridad que ahora sí van a garantizar la seguridad de los acapulqueños, van a garantizar la movilidad de los acapulqueños y sobre todo también cuidar a los turistas que poquito a poquito han estado regresando tras el paso del huracán Otis, imagínense. Y luego en Sonora, el colectivo de Madres Buscadoras reportó el hallazgo de 29 fosas clandestinas en el predio conocido como El Choyudo. Los restos localizados fueron llevados al servicio médico forense para realizar las pruebas y poder determinar las identidades. Ceci Flores, quien es parte de este colectivo, dijo que llegaron a este lugar por una denuncia anónima. En su cuenta de X compartió un video con el mensaje de que están caminando por un cementerio clandestino y podrían estar pisando a sus hijos sin saberlo. Es el retrato del México violento. Más asesinatos que nunca en este sexenio y las mamás buscando a sus hijos, rascando la tierra y diciendo, a lo mejor estamos pisando a nuestros hijos. Escuche usted.
No tenemos la contabilidad de los cuerpos, ya que en 4 fosas que se procesaron el día de ayer salieron al menos 14 cuerpos. No sabemos la cantidad de personas que podamos recuperar en este lugar.
En Guanajuato, el colectivo Hasta Encontrarte reportó el hallazgo de restos humanos de 5 personas en una fosa clandestina en una comunidad muy cerca de Irapuato. En la mañanera de hoy, el presidente López Obrador habló de la localización de 8 ciudadanas colombianas que fueron reportadas secuestradas en Tabasco, en Villahermosa. Las jóvenes aparentemente trabajan como escorts y habrían sido llevadas a una fiesta. Se ha señalado a un miembro del cártel Jalisco Nueva Generación de ser el responsable de reclutarlas y mantenerlas retenidas. Hoy López Obrador celebró que hayan sido encontradas con bien y que mañana se van a dar los datos precisos de todo esto en la conferencia de seguridad. Dijo que las jóvenes entraron a México como turistas y que se está investigando qué pasó.
Empezaron a tener actividades recreativas, de amistad. Hablan ellas de que fueron invitadas a fiestas y se les vio como secuestradas, de que estaban detenidas. Se hizo una búsqueda, se les encontró, que eso es lo que más celebramos. Están bien.
En la Ciudad de México, ayer fue asesinada Samantha Gómez Fonseca, defensora trans de derechos humanos, cuando estaba saliendo del reclusorio sur en donde hizo una visita. La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que Samantha Gómez Fonseca fue asesinada a bordo de un taxi de aplicación por un sujeto que escapó en una moto en la alcaldía de Xochimilco. De acuerdo con las primeras investigaciones, Samantha se había registrado para contender por una senaduría por Morena en la Ciudad de México. La Fiscalía confirmó que investiga el hecho bajo el protocolo de feminicidio. Un grupo de activistas transgénero se manifestaron a las puertas de Palacio Nacional hoy, hicieron pintas, exigieron justicia para los asesinatos que la comunidad LGBTQ+ ha denunciado. La diputada trans de Morena, Salma Luévano, condenó el crimen y que aunque dijo teme por su vida, no se callará en su llamado de justicia. Aquí estamos hablando, le digo, de una mujer trans, morenista, asesinada en la Ciudad de México. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Cerró campaña Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de PAN, PRI, PRD. Se ve en los últimos días a una Xóchitl Gálvez con mucha más tracción que antes, con mucho más empuje, con mucha más fuerza, un poco de regreso. Y esto no lo digo yo, lo dicen muchos analistas. La Xóchitl de antes, ¿no? La Xóchitl que había sido este fenómeno. La Xóchitl mucho más contestataria. Ya lo comentábamos hace un instante. Y Xóchitl Gálvez en su cierre de campaña en la Arena Ciudad de México ante unas 20,000 personas, exigió al INE y al Tribunal Electoral que saquen de la contienda al presidente López Obrador porque el gobierno está volcado usando recursos y apoyo para Claudia Sheinbaum. Dijo que México va a tener en junio una elección de Estado, es decir, todo el aparato del Estado para lograr que Claudia Sheinbaum gane. Escuche usted lo que dijo Xochitl Gálvez.
Quiero desde aquí decirle a las autoridades electorales y al pueblo de México, no puede haber voto libre con gobernantes que atacan, acosan e intimidan a la oposición. Exijo al INE y al Tribunal Electoral que saque al presidente y a los gobernadores de Morena de estas elecciones. México quiere elecciones justas y libres. Que se oiga claro, el voto no se toca, el voto no se toca.
Xochitl Gálvez hizo énfasis en las diferencias con Claudia Sheinbaum y la retó a debatir.
Claudia quiere que te conformes y yo estoy convencida que tú mereces más. Le vamos a ganar porque ella quiere un país donde los pobres sigan siendo pobres. Y yo quiero un país de clase media fuerte. Yo sí vivo en la realidad de los mexicanos. Yo sí camino las calles. Yo sí escucho a la gente. Así es que, señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates.
Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, estuvo el sábado en Morelos y un grupo de ciudadanos le reclamaron por su mala gestión. Y hubo protestas contra Cuauhtémoc Blanco, el gobernador del estado, que es también morenista, y así reaccionó Claudia Sheinbaum.
En el papel hay que saberlo para que se sepa, compañeros, respeto y unidad. Aquí en Morelos, respeto y unidad.
Se enojó Claudia Sheinbaum, quien estuvo recordando el escándalo del acuerdo que firmaron el PAN y el PRI, exhibido por el propio dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, en donde se muestra cómo se querían repartir hasta notarías. En una entrevista para El Universal, Jorge Álvarez Máynez, precandidato presidencial de oposición, aseguró que no ve a Xochitl Gálvez, que su lucha electoral, la de Máynez, la de MC, será con Claudia Sheinbaum. Ayer en sus redes sociales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sale sacando los tenis y las playeras fosfo de su closet para entregárselas a Álvarez Máynez, a quien al final lo vemos ya con los tenis puestos. Dice que el 18 de enero tendrá en Monterrey su gran cierre de pre-campaña. A ver, dicen que no, que su disputa es con Claudia Sheinbaum, pero el 95% del tiempo MC se dedica a criticar al PAN y al PRI, es la verdad. La legisladora Indira Kempis, ahora ex MCista, ex Movimiento Ciudadano, informó que impugnó el nombramiento de Álvarez Máynez como precandidato presidencial ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque dice que está violando sus propias reglas. Ella había interpuesto una queja porque no la dejaron participar en el proceso de selección de candidato cuando seleccionaron a Samuel, o sea, desde la vez pasada. Y dice, como eso no se ha resuelto, pues no pueden nombrar a alguien más. Pero bueno, pues ya ve que MC ya va totalmente en su propio carril. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
El presidente López Obrador dijo que está afinando la batería de reformas, el tren de reformas que va a presentar el 5 de febrero. La que más ha llamado la atención, las tres que más ha llamado la atención, uno, la de destruir la Suprema Corte, ¿no? Como la conocemos, la de pegarle al INE y la de las pensiones. Porque lo que dice López Obrador es que están buscando un mecanismo que permita al gobierno tener los recursos para cumplir con los trabajadores. ¿Qué es lo que dice López Obrador? Hoy te pensionas con la mitad de tu sueldo. Que esa otra mitad, pues también la recibas. Y entonces todo el mundo dice, muy bien, ¿quién la tiene que pagar? ¿Los empresarios, o sea, los patrones? No, la va a pagar el gobierno. Y la pregunta es, ¿de dónde va a salir tanta lana? ¿Escucha usted lo que dice López Obrador?
Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio
¿Se tiene alguna idea del monto?
Vamos a hacer, estamos ya trabajando en una corrida financiera para ver en cuánto tiempo resolvemos el que el trabajador se jubile con su sueldo último y no que se le reduzca a la mitad su pensión.
Por cierto, publicó el periódico Reforma en su portada un dato muy interesante sobre la fuga de capitales y cómo en el gobierno de López Obrador hay récord de fuga de capitales. Se han ido 350 mil millones de pesos. 350 mil millones de pesos de fuga de capitales en el sexenio, el peor de todos los tiempos. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Son dos temas muy relevantes. Valeria, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Muy relevante, sin duda. Y el tema de las pensiones, a mí me parece de los más delicados que podemos estar discutiendo. Hay que decir, Carlos, que todavía no hay ninguna reforma. Y si mal no entiendo, la Secretaría de Hacienda todavía no está ni siquiera en el radar de que puede haber un costo fiscal. Por supuesto, en el presupuesto que se aprobó el año pasado, no está contemplada esta reforma de pensiones. O sea, hoy no existen los recursos de ningún lado, Carlos, para poder fondear esa tasa de reemplazo. Esa
¿Se
tasa
puede
de
tener
reemplazo?
Como que idea de cuánto dinero estamos hablando? Porque dice el presidente, una buena parte la va a poner el gobierno. Quiere decir que no todo, ¿no? ¿Tenemos idea de cuánto dinero estamos hablando?
Sí, Carlos, una idea es un cálculo que evidentemente Hacienda tendría que confirmar y verificar. Ronda los 180 mil millones de pesos en un año. O sea, un año, solo un año, costaría 180 mil millones de pesos. Uh-huh. Simplemente no tenemos los recursos asignados. Es más, si tú le quitas, así como cuando hablábamos de la recuperación de Acapulco o cuando hablamos de otros temas, de alguna manera siempre estamos pensando, bueno, el presidente le va a quitar a unos por aquí, por allá. Aquí es, ¿a quién le quitas, Carlos? O sea, ¿a quién le quitas más para cubrir esta diferencia que es gigantesca? 180 mil millones de pesos, pues más o menos 10 mil millones de dólares, que no es como que se tengan aquí a la mano. Claro, a algo sí le ha dedicado el presidente López Obrador estas cantidades verdaderamente gigantes de recursos, y es a Pemex. Entonces, bueno, uno podría pensar, bueno, que ya no le den tantos recursos a Pemex y hagamos entonces una reforma fiscal interesante para ver cómo podemos mejorar el sistema de pensiones. Eso, Carlos, bueno, en este momento no se ha discutido, no se ha planteado, no hay nada que nos pueda llevar a pensar cómo va a estructurar el presidente una reforma de este tipo. Hay que decir una cosa que me parece importante. Esta idea de los trabajadores hoy tienen una tasa de reemplazo muy baja, que es el ingreso que tienes una vez que te jubilas, se debe a la migración de un sistema de pensiones de beneficio definido, que es lo que se conoce como la ley anterior, la ley del 73, y pasamos después al sistema de contribución definida, que es las Afores, lo que se conoce como el sistema de las Afores, que es el que ahorita convive en ambos sistemas. Con este nuevo sistema, que es al final del día donde los jóvenes que entran al mercado laboral se van a poder jubilar con este sistema, sí hay un tema, sí hay un problema con la tasa de reemplazo para esa generación de transición. Ahí sí hay un tema que yo creo que además se tendría que resolver. Pero al final del día, si esta reforma se deja, o sea, si las Afores se dejan crecer, la tasa de reemplazo no se quedaría como está ahorita, se iría al 70%. Hay que decir que el 100% de tasa de reemplazo, Carlos, pues no ubico ningún país que tenga una tasa de reemplazo del 100%. O sea, es muy difícil tener una tasa de reemplazo del 100%. Normalmente es un poco menor. Yo creo que hay cosas que trabajar, como reforma al sistema de pensiones, sí. ¿De dónde van a salir los recursos? ¿El gobierno va a entrar a cubrir el 100%? Eso no tenemos ni idea de qué está pensando el presidente. Y otro tema, en ningún momento menciona a los trabajadores informales o a los trabajadores independientes, que hoy por hoy son 56% de la población, Carlos. Entonces, tú puedes hacer la reforma que quieras, de verdad la que tú quieras, pero si dejas al 56% de las personas que trabajan fuera de esa reforma, pues de nada sirve tu reforma al final del día. Entonces yo creo que sí hay temas que resolver, sí hay temas que cuidar, pero a mí esto, pues no entiendo nada, no sé qué va a proponer el presidente, y de nuevo, sí hay que tener muy en cuenta los recursos que hay hoy en este momento invertidos en las Afores, que son, representan alrededor de 18% del PIB, y en cuestión de años van a representar el 30% del PIB. Entonces, una mala reforma al sistema de pensiones sí puede meter al país a un problema financiero serio, porque no estamos hablando de unas cuantas cositas, estamos hablando de miles de millones de pesos que sí podrían hacer tambalear la estabilidad financiera y la estabilidad fiscal del país. Yo creo que esos temas son muy delicados, y con esto no digo que no haya cosas que se deban y se puedan arreglar en el sistema de pensiones, ¿no? Nada más que hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con cuidado. Y en el tema de la salida de capitales, Carlos, pues sí, las cifras, lo que nos muestran, que estos son desde luego cifras registradas, son cifras oficiales, es que la salida de inversión extranjera de instrumentos de deuda del gobierno ronda en estos 5 años que llevan el presidente López Obrador alrededor de 350 mil millones de pesos. ¿A qué se debe, Carlos? Pues al final del día las cifras nos lo dejan muy claro. La gran caída de capitales fue en el 2020 y 2021. Ahí tenemos la gran salida, y la recuperación, porque ha habido una recuperación en el 2022 y en el 2023, esa todavía no se ha dado. Entonces, cuando me dicen, oye, Valeria, ¿pero por qué si estamos pagando una tasa de interés del 11.5% y Estados Unidos paga una tasa del 5%, ¿por qué no están entrando más recursos aquí en la deuda gubernamental? Esa diferencia entre las tasas se ha mantenido ya por mucho tiempo, porque lo que le importa al inversionista es la diferencia entre las tasas más que la tasa en sí misma. Y donde sí están metiendo recursos los inversionistas extranjeros es en lo que se conoce como los UDIbonos, que son bonos que están indizados a la inflación. Y claro, como en estos 2 últimos años ha habido inflación importante, pues este bono le paga a los inversionistas una tasa real garantizada, que pues para los inversionistas es verdaderamente atractiva. Entonces, sí ha habido una salida neta de capitales de por parte de los inversionistas extranjeros en términos de deuda, 350 mil millones de pesos, pero se concentra en 2 años muy específicamente, en el 20 y en el 21 es donde se dio una mega salida. Se ha recuperado algo, no del todo. 2023 hubo entrada neta, pero bueno, pues Carlos, seguimos con estas cifras que yo no creo que ni de chiste se vayan a recuperar este año, pues porque la caída en estos 2 años, la incertidumbre que se generó, la falta de apoyos durante la pandemia, pues todo esto sí repercutió pues en el comportamiento de los inversionistas extranjeros que optaron pues por llevar su dinero a otro lugar, Carlos.
Muchísimas gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Casi no puede tomar posesión ayer el presidente de Guatemala. Creo que en México tenemos que hablar mucho más de Guatemala de lo que hablamos. Es importantísimo para nosotros. No solamente es nuestro vecino geográfico, sino compartimos muchísimos de los desafíos. El migratorio siendo el principal. Y lo migratorio es también lo que nos tiene en complicaciones con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Y resulta que se retrasó 8 horas la toma de protesta del izquierdista Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala. Desde su triunfo electoral el 25 de junio en la primera vuelta, Arévalo del partido Semilla vivió todos los intentos posibles para evitar que tomara posesión. Acciones legales, protestas, denuncias, persecuciones. Lo acusaron de que se había usado firmas falsas, metieron al bote a 4 magistrados, no lo metieron al bote porque huyeron del país, les giraron orden de aprehensión a 4 magistrados electorales. Bueno, fue un intento de golpe de Estado lo que estaban haciendo los sectores más conservadores de Guatemala en contra de este hombre que tiene un aroma populista, que propone acabar con la corrupción, etcétera, pero que ganó las elecciones. Ayer desde temprano se fueron reportando incidentes en Guatemala para evitar que llegara a Palacio de Gobierno. Se dieron enfrentamientos entre opositores y la policía, que tuvo que recurrir a la fuerza para contenerlos. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Chile, Gabriel Boric, pidiendo a los guatemaltecos permitir la toma de posesión, respetar la voluntad del voto ciudadano. y casi a la medianoche Arévalo rindió protesta e instaló el nuevo Congreso que dijo va a trabajar por calmar la polarización del país y trabajar por consensos. Fue central el papel de Estados Unidos. Ahora sí que Estados Unidos se sacó la espinita. Porque hace décadas Estados Unidos apoyó la dictadura militar en Guatemala. Apoyó el golpe de Estado, lo urdió desde la CIA contra Jacobo Arbenz, que era un mandatario muy progresista. De hecho, el papá de este Arévalo estuvo en ese momento como sucesor, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora Estados Unidos, la verdad es que la jugó a favor de la democracia y metió el hombro fuerte Estados Unidos desde la Casa Blanca, desde el Secretario de Estado. Hubo pronunciamientos muy serios, muy fuertes, exigiendo que se respetara el voto popular para que tomara posesión el presidente izquierdista, sancionaron como a 100 congresistas de la oposición a Arévalo, o sea, del grupo más conservador, que querían impedir su toma de posesión y lo sancionaron por ataques a la democracia. O sea, Estados Unidos metió el hombro fuerte para evitar un golpe de Estado contra Arévalo en Guatemala. Increíble lo que estuvieron a punto de hacer algunos sectores de la sociedad guatemalteca, y qué bueno que no lo lograron. Por esto votó la gente. Oye, te puede gustar, te puede no gustar, te puede decir, oye, pero es que este va a ser de los populistas. Ah, bueno, pues por eso votó la gente. Hay que respetarlo a toda costa. Oye, que ya hemos visto muchos que llegan con el discurso de la corrupción y al final resulta que son peores de corruptos. Sí. Que hemos visto muchos que dicen que no van a meter a sus familias y resulta que sus hijos sí. Que hemos visto muchos que llegan con la bandera de la democracia y nomás llegan al poder, empiezan a desbaratar la democracia. Sí, hemos visto muchos, como Arévalo, que han salido malos, pero no sabemos. Y esto además es por lo que votó la gente, hay que respetarlo, punto, se acabó, no hay más que discutir. Y en Estados Unidos, ojo, mucho ojo, porque oficialmente hoy están empezando los procesos electorales. Hoy hay elecciones en Estados Unidos, chiquititas. Elecciones primarias, es decir, las elecciones para elegir, valga la redundancia, a los candidatos presidenciales, las internas de los partidos. Y la gran pregunta es, ¿quién va a quedar en segundo lugar del Partido Republicano? Porque todo el mundo sabe que del Partido Republicano en primer lugar va a arrasar Donald Trump, pero no queda claro quién va a quedar en segundo lugar. Y hoy con un friazo, temperatura de menos 26 grados, imagínense, tuvieron que salir a votar en Iowa. La asistencia a las urnas, es decir, el abstencionismo, va a ser clave. En las últimas encuestas, la ventaja de Donald Trump sobre sus competidores es francamente superior. Más o menos trae Trump más del 50%, 53%. Nikki Haley aparece en segundo lugar con 19%, y muy cerquita de ella Ron DeSantis con 16%. Trump pidió a sus seguidores en Iowa que no se dejen intimidar por el frío y que si están enfermos, que vayan. Y de hecho dijo Trump,
que sí, de estas declaraciones, Carlos, que bueno, pues si la gente va a votar, que primero lo haga, y que si se muere, pues habrá valido la pena. Sí, las declaraciones de Donald Trump justamente en estas primarias, en esas elecciones primarias en Iowa, en donde pues el expresidente Donald Trump pues aventaja cualquiera de las encuestas que se tienen allá en Estados Unidos. Esta declaración pues le valió una tunda en las redes, porque pues algunos decían, hoy en menos 26 grados, menos 35 grados, menos 30 grados, de lo que se ha ido reportando en estos días en esta onda gélida que vive Estados Unidos. De hecho, ya en la parte sur de Texas se anuncia que las nevadas podrían provocar nuevamente algunos problemas con respecto al suministro pues de energía eléctrica y al suministro de gas. Así es que, pese a esta onda gélida, el expresidente Donald Trump, bueno, pues poniéndole también ahí la sal y la pimienta a las declaraciones que regularmente hace y que seguramente planea, pues precisamente para encender los ánimos de quienes se encuentran allá en Iowa. Aquí en W Radio le tendremos toda la información justamente de los resultados y de lo que ocurre en Estados Unidos, porque también oficialmente, bueno, pues comienza utiliza este proceso electoral para cambiar la presidencia en Estados Unidos. Vamos a la que sigue.
5.
Y bueno, ya es tiempo de los deportes, de la información deportiva con Alberto Lati. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Felicidades por estos 5 años también, Beto.
Enhorabuena también para ti, Areli. Enhorabuena a todo el equipazo que encabeza mi querido Carlos. Los 5 años que llevamos y los que faltan. Y aparte de un
muchísimas
día especial,
más.
¿No? Porque
sí, sí, sí.
Además, terminando este espacio, comenzamos ya con Claro Sports.
Claro.
Por W.
Me apagaron, me apagaron como a los Cowboys de Dallas, me apagaron como a los Delfines de Miami.
Yo pensé que era por los Delfines, por eso ya no quise ahondar, dije, pues me voy para otro lado.
No,
oye,
no,
les comentaba
no.
que hoy tendremos a Jimmy Lozano en el estreno de Claro Sports por W para que estén pendientes con el seleccionador nacional en este gran inicio. A ver, Carlos, lo que viene en la NFL y lo que pasó este fin de semana, lo que viene para hoy. Buffalo contra Steelers. ¿Te acuerdas que el viernes planteábamos se jugaba en otra sede? Finalmente se pospuso. No se jugó ayer el partido en Buffalo. Se va a jugar hoy, uh-huh. ya en breve, a las 3:30. Va a haber una sensación térmica por ahí de los menos 20 grados Celsius. Hubo que remover la nieve de manera emergente. El clima va a ser tremendo porque además la cancha en Buffalo no tiene calentadores por debajo. Hay un proyecto para un nuevo estadio de los Bills. Muchos otros estadios en sitios invernales o sitios que pega fuerte el invierno sí tienen algún calentador debajo. Va a ser como jugar sobre roca volcánica. Así lo ponemos al partido de hoy entre Buffalo y los Steelers. Posteriormente Tampa, los Bucaneros contra los Eagles de Filadelfia a las 7:15, lo que son las cosas. Hay 2 partidos de lunes, uno por la nueva modalidad de escalonar y mandarse uno a lunes, que ya era originalmente Bucaneros contra Eagles. El otro por la posposición por el frío, Buffalo contra Steelers. Pero lo que pasó el fin de semana, empezamos con una sorpresa. Para mí, yo pensaba que ganara Browns, o no por esa diferencia. Los Tejanos 45-14. Yo no veía cómo Miami podía levantarse frente a Kansas con las ausencias que tenía, con el golpe moral de haber caído el domingo pasado como cayó frente a Buffalo. Y Chiefs caminó. No tuvo problemas Chiefs para imponerse a Miami. También el frío, deseadas temperaturas y la repercusión política, se rompió el casco de Mahomes. Así estaban las temperaturas en Kansas. Y lo que pasó ayer, Dallas naufragó frente a un soberbio Jordan Love con los Packers de Green Bay. Parecía como que Aaron Rodgers y Brett Favre y las leyendas de los Packers se habían metido en Jordan Love, un joven mariscal de campo que lo hizo espectacular.
Bárbaro.
Y Dallas es una pena, pero Dallas no está pudiendo competir a estos niveles y en estos momentos cumbre. Fue una muy buena temporada de los Cowboys. Había esperanzas, se pensaba si Dak Prescott ya podía dar el estirón. No lo da, y tengo que decir algo pesimista y condenatorio. Yo ya no sé si lo dé. Sí, es un mariscal de campo importante, gana partidos en temporada regular, pero llegado el momento cumbre, no. Y los Packers le hicieron a Dallas 48 puntos para eliminarlos en pleno Texas. Y ya ayer por la noche, los Lions de Detroit, en un partido muy ajustado como se esperaba, se impusieron 1-1 a los Rams. Hubo muchas protestas de decisiones de las hebras, de los referees. Finalmente avanza Detroit, pero la noticia estuvo con Dallas, con los Cowboys. ¿Cómo cayeron frente a los Packers? Ya no decir de tus Dolphins, querido
sí,
Carlos, los Dolphins cosa. Que están fuera ya.
Fuera también, fuera
sin
también.
Sin competir.
Bueno, pues el duende se quiere trabajar temprano e irse temprano para ver.
Por favor. Al ratito. Por favor, muchachos, porque tengo que ver ganar a mis Bills contra Pittsburgh. Lo que sí es que, bien lo comentaba mi querido Beto Lati, Charlie, el clima terrible, estaban pagando $20, lo decía Beto, $20 a la gente, a los vecinos de Buffalo, por sacar la nieve. Imagínate, de ese tamaño.
Qué belleza.
Se supo que todo el extenso personal del Castillo del Duende, que son como 4,000, ¿no? Todos estaban
obvio,
ahí vendiendo nieve.
4,000 gnomos estaban ahí quitando todo, mi querido Beto, para que se pudiera hacer el juego. Ojalá que
Fufa estuvo por ahí con todo, entregada como siempre, ella que lo entrega
derritiendo todo. Derritiendo la nieve, como siempre.
Se mete en todo la bruja, ya sabes, como siempre, se mete en todo la bruja. Entonces ahí estaba también apoyando. Ojalá que ganen mis Bills. Y Charlie, pues sí, te apagaron como tus Delfines. Porque
no,
ni
no, no,
no, no, no. Paliza, además paliza.
Paliza, pues sí, paliza, paliza. Bueno, pues ahí está, nos conectamos en un ratito. Oye, los premios de Besta, ¿qué hora empiezan, Beto Lati?
Empiezan, ya empezaron, de hecho. El momento cumbre, ver quién se queda el futbolista del año. Si es para Mbappé, si es para Haaland, si es para Messi. Vendrá más adelante, a ver si alcanzamos a tenerlo en el espacio.
Okay.
Creo que no alcanzaremos, pero ahí vamos dándole seguimiento, querido Carlos.
Muchas gracias, Beto Lati. 1:57, hacemos pausa, le entramos con todo.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información, arrancando la semana y festejando. 5 años al aire, hermano. Oye, por cierto, también, felicidades a nuestro querido Primitivo Olvera, se me pasó decirlo, porque ya ves que es pieza fundamental también el buen Primo, igual que Valeria, que Beto. Gracias por todos sus mensajes a través de nuestras cuentas de X y escríbanos con el hashtag Así las cosas con Loret. Charlie, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de un comunicado, informó que el viernes pasado se llevó a cabo la detención de Nancy Lisset, integrante del grupo delictivo de la familia michoacana y dedicada a la extorsión. Pero, ¿en dónde crees que la agarraron, hermano? En su boda. ¿Cómo? La mujer estaba vestida de novia. ¿Cómo? En medio de su propia boda, sí. Estaba entrando a la iglesia ubicada en el municipio de Villa Guerrero. Hazme el favor, cabor.
¿Cuál habrá bailado aquella del Buki de tu cárcel?
No, pues hermano, imagínate nada más. O sea, imagínate cuando dicen, hay alguien que se oponga, y saltan los agentes de la Sedena. De la, o sea, no, no, no. Ya ves, bajan, que siempre preguntan en las bodas.
Bajan a rapel, ¿no? Con armas.
Sí, largas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Alguien que se oponga a este enlace, y saltaron los de la Guardia Nacional, los de la Policía del Estado de México. Bueno, todos, mi Charlie, fue un gran operativo. De la fiscalía, porque además ellos ya habían anunciado en semanas pasadas que era un objetivo prioritario de la fiscalía agarrar a Nancy Lisset, y además iban también por su pareja sentimental, el que iba a ser el novio, Charlie, Clemente Mendiola, mejor conocido como El Ratón, pero este se les escapó, este se les dio a la fuga. Yo creo que le avisaron, ¿sabes qué? No te cases, pélate, y bueno, pues ya no lo agarraron. Ambos dedicados, te decía, a la extorsión y al homicidio en la zona sur de la entidad, integrantes de la familia michoacana. Así que bueno, ya está detenida Nancy Lisset y se busca todavía al ratón. Oye, hermano, y por cierto, esto que te voy a decir, pues, no es la primera vez que pasa. Ya lo hemos dado en otros comicios. Y es que la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía, en Quintana Roo, ANIPA por sus siglas, se pronunció en contra de la designación de Alma Anaí González, actual diputada federal por Morena en Chetumal, como precandidata a una senaduría, bajo el principio de ser, pues, una representante indígena. Recuerda que, pues, hay que cumplir con las cuotas de las candidaturas indígenas, y pues dicen, oye, espérame tantito, esta señora no es indígena y no representa a ningún pueblo indígena, en voz de su presidente.
Otra falsa, ¿sí?, indígena. Ya había otra pasado, vez, ¿se acuerda? En Chiapas, sí, una vez.
Por eso te digo que no es la primera Quintana Roo. Vez.
Pero ahora, o sea, las mismas Quintana organizaciones Roo. Indígenas están diciendo, oye, esta persona no es indígena, está usurpando este lugar, que se supone, pues sí, que está en la ley, pues para darle representatividad a los pueblos indígenas, ¿no?
Es correcto, es correcto. De hecho, mira, Hermelindo Becituc, que es el presidente de esta Asamblea Nacional Indígena, dice, oiga, Morena está, pues, infringiendo sus principios, ¿no? De no mentir, de no robar y de no traicionar al pueblo, porque la señora, esta diputada federal por Chetumal, pues no es indígena. Se está queriendo hacer pasar por indígena para poder obtener esta candidatura a la senaduría, pero pues no nos representa. Así que bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto, porque pues ya la denunciaron, y lo normal, ojo, Charlie, porque quién sabe, sería que entonces no participe en los comicios, pero tú sabes que aquí puede pasar de todo, hermano. Se pasan la ley por el arco del triunfo, y bueno, a pesar de que ya fueron denunciados de que la señora no representa a ningún pueblo indígena. Es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Está en la línea el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. primer día de votaciones, mi querido Rafa, las elecciones internas, o sea, no, no son todavía las que van a definir al presidente de Estados Unidos, sino a los candidatos. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo van?
Muy bien, Carlos. Mira, hoy arrancan, eso es lo importante, hoy arranca la temporada primaria, en donde se define de aquí a junio quién va a representar a los dos partidos políticos de Estados Unidos en la contienda hacia la presidencia, que es en noviembre. Y hoy es importantísimo, Carlos, tú lo sabes, lo que le llaman el caucus de Iowa, porque es el primero. Entonces, quien gane, pues llama a los reflectores. Sí, y ha pasado.
Mira, fíjate qué interesante.
Así es, en 2012, fíjate qué interesante. El republicano que ganó ahí fue Mitt Romney. Y gracias a eso, Carlos, le empezó a llover dinero y le empezó a llover a los reflectores, y de ahí amarró la candidatura republicana. ¿Y sabes qué pasó? A los 10 días se dieron cuenta que no había ganado, que había ganado un señor que se llamaba Sartori, pero ya no tenía remedio.
¿Cómo? ¿Pero qué había pasado o qué?
Es ¿contaron mal? El primer... Claro que contaron mal. Lo que te quiero decir es que las últimas tres ocasiones, 2012, 2016... y 2020, simple y sencillamente no funcionó el conteo. Mira, los caucus, que le llaman, no es una primaria, es una junta de notables, de partidistas. Va a haber supuestamente 1,600 juntas por todo el estado, y ahí se cuentan los votos a mano. Es un desastre, no jala bien, es un método arcaico. Pero bueno, aparte de esa crítica, yo te diría, lo que está en juego hoy es qué tan rápido puede ganar Donald Trump. Ese es el tema. Es decir, Donald Trump le urge ganar contundentemente hoy para que tanto Ron DeSantis como Nick Haley y sus contrincantes ni se aparezcan. Entonces, lo que está en juego hoy es...
O sea, si tú ves de pronto un Trump que trae 60-70%, pues se desinflan los demás y se empieza a generar este ánimo de, a ver, ya vámonos todos con Trump y dejémonos de cosas, ¿no?
Ahí estás, Carlos. Efectivamente, entonces eso es, digamos, lo interesante de hoy. Si realmente Trump les gana por unos 30-40 puntos, si realmente ve que no hay manera, y eso es lo que va a tratar de hacer Trump, porque además Trump trae todo el proceso judicial encima y lo que quiere es ganar pronto para que sea irreversible su nominación. Entonces tiene mucha prisa, tiene mucha fuerza. Yo te diría, es muy interesante porque él está haciendo campaña como si él fuera el presidente. Y es fascinante. Mira, Carlos, es un tipo deleznable Donald Trump en sus políticas, pero es un gigante de las campañas electorales. Sí. Es un tipo que para los rallies se las trae. Así es, hay varios de esos, pero te diría, se las trae. Y hoy estaba oyendo, preparándome para tu entrevista, digamos, varios podcasts. Es impresionante lo que los de Iowa dicen de Donald Trump. Dicen, pues sí, de repente tiene una voz loca y dice cosas locas, pero no deja de ser un gran cristiano, una gente que nos favoreció con sus políticas. Y acuérdate que en Iowa hay mucha religiosidad, muchos grupos religiosos, muchos evangelistas, y esos adoran a Trump por el tema del aborto. Entonces me parece fascinante ver lo que va a pasar hoy, porque fíjate, Ron DeSantis le metió mucho dinero y también Nick Haley se pasaron congelados. ¿Sabes a cuánto está la temperatura, Carlos? Es inimaginable. Va a estar hoy en la noche cuando se reúnan estos caucus, estas juntas, a menos 30 grados Fahrenheit. Está helando y lo que le sigue. Entonces eso también va a bajar un poco el número de gente que vayan. Vamos a ver cómo afecta eso, pero lo importante de hoy es, gana Trump por mucho, y si no gana por mucho, entonces esto se puede alargar. Él quiere liquidar muy pronto a sus contrincantes.
Bueno, entonces un primer tema es ¿qué tanta ventaja saca Trump? Segundo tema,
este es el primero,
es quien queda en segundo lugar, a ver si hay posibilidad y hay tracción de hacer una candidatura republicana no trumpista y en una de esas estar ahí como plan B por si los temas judiciales de Trump se le complican, ¿no? ¿O cómo ves esto?
Así es, Carlos. Ese es todo el tema de Ron DeSantis y de Nick Haley. El uno, ella, exgobernadora de Carolina del Sur, él, gobernador de la Florida. El tema es quién gana el número de lugar claramente para que haya una candidatura alterna, y lo que están diciendo, yo me voy hasta el final, me aguanto, porque si lo descalifican judicialmente, aquí estoy yo. Entonces, Nick Haley y DeSantis están dando hasta con la cubeta. Se han dado en serio. Y yo te diría, me parece, digamos, que para eso es muy importante hoy y la semana que entra, que es la primera primaria, ahora sí, que es la de New Hampshire, ahí va a decir mucho de quién de los dos está más fuerte, pero Trump está, yo te diría, muy embalado, está muy fuerte, tiene una muy buena organización. Y algo fascinante, Carlos, estaba oyendo en este podcast de entrevistas a gente en Iowa, fíjate qué interesante, Trump se sigue presentando como un como un cruzado, como un agente en contra de Washington, cuando ya sí es un político súper profesional, se pasó 4 años en la Casa Blanca, él sigue siendo como el de afuera, el rebelde. Eso lo maneja muy bien. Y bueno, mira, yo te diría, podemos estar preocupadísimos, pero yo te diría, el movimiento Haz América Grande otra vez, este movimiento aislacionista, este movimiento supremacista blanco va muy fuerte y por mucho su cabeza es Donald Trump y su gente le tiene idolatría, Carlos. Es un movimiento que empezó hace 15 años, en el 2015, y que hoy por hoy es fuertísimo. Y yo soy de la idea que va a ser muy difícil desbancar a Donald Trump de ser el candidato e incluso de ellos. Considero en este momento que empieza la elección, que el favorito claramente para ganar en noviembre la Casa Blanca es hoy por hoy Donald Trump, no el candidato demócrata, que ya ni hablamos, que es Joseph Biden, que todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué si está tan abajo en las encuestas no renuncia? No va a renunciar, Carlos, pero en todo caso, lo que tenemos que observar hoy en Iowa es el margen de ganancia de Trump.
¿Del lado demócrata se juega algo, Rafa?
No hay nada. La verdad, en Iowa ni siquiera hay competencia. Dijeron, no, aquí ya ganó Biden. Y Biden no puede renunciar. Hay una tradición terrible, Carlos, y es en la última vez que renunció un presidente a tratar de competir fue justamente en 1968 Lyndon Johnson, que se salió en marzo, es decir, ya arrancada la temporada, es como si Biden renunciara el próximo marzo. Se hizo una debacle y fue cuando ganó Richard Nixon. Esa tradición le puede mucho a los demócratas y no hay ningún agente de buen peso demócrata que le haya saltado el ring a Joe Biden. Esa es la verdad.
Aun cuando Biden parece que está sufriendo electoralmente, ¿no? Y las últimas encuestas luce lastimada esa campaña.
Más que sufriendo, Carlos, está pasando agua verdaderamente. Cada vez va más para abajo y cada vez Donald Trump va más para arriba. Y en los estados columpio, en 5 de los 6, donde realmente se debate quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, va y bastante arriba Donald Trump. Entonces, la verdad, las cosas se ven muy difíciles de las cosas. Ya sé que Biden no ha empezado a hacer campaña, pero a mí me parece que hay toda una mística hacia Trump que la verdad es que la ha trabajado desde el 2015, y ahí está, Carlos, ahí está un Donald Trump muy fuerte, muy embalado, con estos mítines en que antes el canto era vamos a encerrar a Hillary, y ahora ¿sabes cuál es el canto? Uh-huh. O las frases que más le gustan a sus seguidores es los migrantes van a envenenar la sangre de los estadounidenses, y la otra es quiero ser dictador por 24 horas para sellar la frontera. Peligrosísimo, Carlos, peligrosísimo, ya en temas verdaderamente nazistas. Y te lo digo porque es muy preocupante.
Envenenar la sangre, Rafa.
Ese es el tema, sí. O sea, más nazista no puede haber.
Qué cosa. ¿Y qué, me ibas a decir algo porque te interrumpí? ¿Qué ibas a decir?
Sí, pero te digo, es este tipo odioso, esta gente, pero que está muy embalado y trae un equipo de campaña muy bien hecho. Y yo te diría, pues mira, cuando escuchas a los estadounidenses que le van a él, es un semidios para ellos. ¿Eh? Y te dicen, no. O sea, realmente hay una realidad alternativa en Estados Unidos en que la gente cree que los demócratas son verdaderamente izquierdosos comunistas y que Donald Trump ha sido un gobernante extraordinario. Es increíble esta realidad alterna que tenemos en Estados Unidos. Y bueno, pues hoy empieza la contienda, una contienda que Donald Trump va a tratar de que se decida muy rápido, porque él sabe que el tiempo le corre, porque tiene 4 grandes juicios en que se van a dirimir, fíjate, Carlos, 94 delitos que cometió Donald Trump. Es increíble, pero bueno, eso, como ya lo hemos comentado tú y yo, le ayuda, porque entonces la narrativa es muy clara. Como no pueden conmigo en las urnas, me quieren desbancar por la mala en lo judicial. Y vamos a ver cuándo llega la decisión fascinante de la Suprema Corte, porque ellos tendrán que decidir si realmente aplica o no lo que pasó ya en Colorado, que dicen un agente que conjuró en contra del Estado americano y de la democracia no puede ser candidato. Me parece que la Suprema Corte, Carlos, va a absolver a Trump, porque va a decir yo o nosotros, 9 jueces, no podemos decidir lo que deben de decidir 320 millones de estadounidenses.
Rafa, te agradezco mucho y te mando un abrazo.
Otro para ti, Carlos.
Hasta luego. El doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Son las 2 de la tarde con 19 minutos.
Así. Así las cosas.
Oiga, fíjese que ya se aprobaron las fechas y las sedes de los tres debates presidenciales que van a tener, pues seguramente protagonistas, a Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. El primer debate, las fechas ya se habían dado, ¿no? Nada más se aprobaron, pero eran 7 de abril, 28 de abril y 19 de mayo. La primera, el 7 de abril, cae. Las tres son domingo y la primera es en las vacaciones de Semana Santa. 7 de abril, 28 de abril y 19 de mayo. ¿Dónde? Las tres en la Ciudad de México. El primer debate en la sede del INE, en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral. El segundo debate en los estudios Churubusco. Y el tercer debate en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, o el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Es decir, en un recinto universitario, pero también en la Ciudad de México. Ya sea en el TEC o en Tlatelolco, pero en la Ciudad de México los tres debates. Ve que en otras ocasiones se había intentado de que fueran en otros lugares del país, no solamente en la capital del país, pero bueno, pues nada. Los tres dicen que van a ser en la Ciudad de México. Ya lo aprobó el INE, así que apúntenlo en la agenda. 7 de abril, 28 de abril y 19 de mayo. Son las 2 de la tarde con 21 minutos. José Cruz, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Pues el día de hoy varios municipios del Estado de México se vieron afectados por una movilización importante por parte de trabajadores médicos del sector salud del Estado de México, en donde pues salieron a las calles médicos, enfermeras, trabajadores de intendencia, de mantenimiento, en fin, gran cantidad salieron a bloquear vialidades de municipios como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Chalco, entre otros, exigiendo pues básicamente el pago de algunas prestaciones que no les han pagado todavía desde el año pasado, asimismo también pues el mantenimiento que requiere el equipo para que ellos puedan laborar, y lo principal que también ellos hacían en su reclamo es la falta de insumos para que puedan brindar el servicio pues a la ciudadanía, a la gente que acude a estos hospitales a buscar auxilio. Nos decían ellos que no tienen prácticamente nada, no tienen equipo, no tienen lo elemental, lo básico, y quienes tienen que estar pagando para precisamente ser atendidos son los propios usuarios, los familiares de la gente que está y que requiere ser internada. Por esta razón, pues salieron a manifestarse, a bloquear vialidades, y hoy a las 4 de la tarde también, pues amenazan nuevamente salir y volver a hacer esta misma manifestación en cada uno de los puntos del Estado de México.
Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Pendientes, muy buena tarde.
Hasta luego, 2 de la tarde con 22 minutos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El deporte desde todos los ángulos.
El balón como brújula para recorrer el mundo
y entenderlo mejor.
Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las cosas.
Arráncate, mi querido Beto, te escuchamos.
Con todo gusto, Carlos, lo que le cayó al Barça ayer. O sea, sé de muchos amigos que son blaugranas, son barcelonistas, y son vaqueros. No tuvieron el domingo que hubieran esperado, evidentemente. Ya decíamos lo de los vaqueros unos instantes atrás, pero lo del Barça ayer en la Supercopa Española. Parece dramática la manera en la que el proyecto madridista tiene tanta superioridad. Y aquí si no es de qué color utiliza uno para el prisma, para analizar, para no analizar. La realidad es que al minuto 10 el Madrid ya ganaba 2-0, dos escapadas de Vinicius, la primera con un fenomenal pase de Bellingham. Estuvo Toni Kroos abuchado en los dos partidos de la Supercopa porque él ha hecho comentarios muy contundentes de sus ideales del fútbol saudí árabe, diciendo ni por todo el dinero yo iría, porque para mí primero los derechos humanos que legitimar un régimen que no lo respeta, y la cuestión de la comunidad LGBT y la cuestión de la mujer y los derechos laborales. Toni Kroos ha sido muy vocal y lo abucharan, y ya sabes que Toni Kroos lleva hielo en las venas cuando recibe la pelota, no le afectó en nada, por ahí incluso su sarcasmo en algún momento agradeciendo el apoyo de las gradas en redes sociales, y el Real Madrid se impuso al Barcelona de manera notable, de manera contundente, 4-1 final que pudo haber sido incluso más abultado en algún momento, 3 de Vinicius en el primer tiempo, otro más de Rodrigo, y el Madrid se va de este certamen habiéndole metido 5 al Atlético previo paso por ir a prórroga, fueron a tiempos extra el día miércoles, y ahora haberle metido nada menos que 4 al Barcelona a sus dos rivales más acérrimos. El Madrid gana la Supercopa que se disputa precisamente en Arabia Saudita. Por otro lado, información del Abierto Australiano que ya está en marcha. Novak Djokovic comenzó ganando. La nota sorprendente es con Naomi Osaka, la gran tenista japonesa, quien ha tenido problemas, incluso a nivel personal, en algún momento saliendo para atender cuestiones de salud mental. A la primera de cambio, derrotada por Caroline García, tenista francesa. Naomi Osaka lleva un rato que no logra encontrar ni remotamente el tenis al que nos tenía acostumbrados, con su potencia, con su movilidad, su variedad de disparos, sus recursos. No la ha encontrado en dos sets Sky y queda eliminada. Pendientes porque esta tarde aparece Renata Zarazúa, la mexicana. Rompió una larga racha de ausencia de mexicanas en el cuadro principal de Australia. Va a estar enfrentando a la italiana Martina Trevisan. Evidentemente no va como favorita. Trevisan ha aparecido en algunos torneos de Grand Slam llegando a segunda ronda. Para Renata esto es todo un parteaguas en Australia. Ojalá que vengan bien las cosas esta tarde para la mexicana, que se clasificó con su victoria el jueves pasado en tres sets, levantándose, había perdido el primero, para después lograr imponerse Naomi, el caso de mexicana Renata Zarazúa. Carlos, por otro lado, fin de semana en Europa en el que Santi Jiménez vuelve a anotar. Santi tiende a ser campeón de goleo en la Eredivisie, en el fútbol neerlandés, y en el que reapareció Ochoa. ¿Te acuerdas aquella ida contra Honduras? En esos partidos que nos dieron el sitio muy agónica, muy sufridamente en la Copa América, se lesionó en la ida. Apenas pudo reaparecer Ochoa y lo hizo de buena manera. Sin embargo, el Salernitana está muy debilitado. Perdió 2-1 frente al Napoli. Tuvo por ahí una tajada doble muy especial, Francisco Guillermo. No obstante, hacia el final cae la anotación del Napoli para dar la voltereta y la Salernitana, el conjunto cuya portería defiende Memo, se encuentra en el último lugar general. Creo, Carlos, una noticia que nos llega desde Turquía. Sagid Yeheskel, lateral israelí que milita en el fútbol de este país, o más bien que militaba con el equipo de Antalyaspor, metió un gol el día de ayer, el gol del empate para el conjunto del Antalyaspor, y al festejar mostró en un vendaje un mensaje que decía 100 días, 7 de octubre, reivindicando pues que pasaron ya 100 días de que fueron tomados los rehenes atrozmente, brutalmente, los terroristas de Hamas.
Terrorista de Hamas
en y que el día de hoy, si todavía hubo algunos asesinados de los rehenes que se encuentran, pues la reacción en Turquía ha dividido al país. Por un lado, las autoridades, ya sabes cómo está Erdogan parado en este tema, el presidente, el sultán moderno que pretende de Turquía, lo llevaron arrestado por incitar al odio y demás. Y hoy finalmente en un avión privado pudo viajar a Israel, se va a desvincular de este equipo turco. Por otro lado, sobre todo en Estambul, la ciudad más progresista y anti-Erdogan, marchas a su favor diciendo que no puede ser esa violación de derechos humanos y él posar ante terroristas de Hamas y no permitir que siquiera sea un mensaje que no decía más que 100 días, 7 de octubre, y haya terminado arrestado el futbolista israelí del Antalyaspor. Lo que se vive y lo que se ha vivido en el fútbol turco, querido Carlos.
Qué cosa, qué cosa. Muy bien, Betolati, muchísimas gracias. Estamos en contacto.
Con gusto. Pendientes a las 3 en Claro Sports por W. Jimmy Lozano en exclusiva para escuchar al seleccionador mexicano.
Se estrenan. Enhorabuena con eso, mi querido Beto.
Muchas gracias. Para que estén pendientes aquí. Aquí cuidamos el changarro ahorita que salgas. En un ratito, un abrazote. En
20, 25 minutos. Gracias, Alberto Lati. Son las 2 de la tarde con 35.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos otros de los temas que están ocurriendo en la geopolítica internacional. Y déjeme empiezo por Taiwán. Un enclave central en el juego geopolítico. Quizá uno de los puntos de mayor tensión en esta disputa entre China y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China dice que Taiwán es suyo. Ni siquiera le gusta llamarle Taiwán, le dice China Taipei, ¿no? Y para Estados Unidos, la posibilidad de que China se anexe Taiwán, como lo hizo ya con Hong Kong, eliminando toda autonomía y toda democracia, representa un peligro económico. Es decir, son muchos más los intereses estadounidenses en Taiwán de los que había en Hong Kong. Lo de Hong Kong, pues, prácticamente a China le salió gratis. Pero en Taiwán, Estados Unidos ha dicho, esto sí no voy a permitir que lo hagas, no voy a permitir que te anexes Taiwán. Pues fundamentalmente porque hay toda una industria de los chips en Taiwán. El grueso del suministro, de la proveeduría de chips para la economía occidental sale de ahí. Entonces, Y todo tiene chips, todo. Entonces imagínese el control que podría tener China si se queda con Taiwán. ¿Qué pasó en Taiwán? Que hubo elecciones democráticas todavía. Eso es lo que China quiere quitar. Y para mala suerte de China, ganó el partido político en el poder, que es el partido que ha sido más duro en contra de China. La principal oposición era un partido político que estaba más en la idea de acercarse a China. El Partido Democrático Progresista le fue muy bien, obtuvo el 40% de los votos y su líder Lai Ching-te, pues se volverá, sin duda alguna, el premier, el jefe de Estado de Taiwán. A China no le gusta, al Partido Comunista Chino no le gusta para nada. De hecho, ha dicho que Lai Ching-te es una especie de peligroso radical que puede llevar a Taiwán y a China a la guerra, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos mandó una delegación a Taipei para respaldar el resultado de las elecciones, cosa que a China no le cayó absolutamente nada bien. Pero bueno, pues en las urnas, a pesar de que este partido gobernante ha tenido malos resultados, sobre todo económicos, para la gente en Taiwán, el tema de las libertades, la libertad política, la libertad democrática, la libertad de expresión, la libertad económica, fue mucho más importante. O sea, le perdonaron sus errores en el gobierno al partido con tal de que mantuviera esa política dura para que China no se anexe, no se quede, si me permite el término, con Taiwán. Y ese me parece un tema geopolítico central. El segundo, que ya mencionábamos colateralmente en la sobremesa el día de hoy, tiene que ver con lo que está pasando ya en la arrancada elección estadounidense para definir primero quiénes van a ser los candidatos a la presidencia. Ellos tienen elección después de nosotros, nosotros la tenemos en junio, ellos la tienen en noviembre, pero hay dos piezas que me parecen muy relevantes de rescatar. En el New York Times aparece la historia del gobernador Ron DeSantis, que se está peleando el segundo lugar en la contienda con Nikki Haley. Muy arriba de ellos está Donald Trump. Pero un poco estas primeras elecciones como la de hoy es para definir quién es el segundo lugar, quién va a acaparar dentro del propio Partido Republicano el antitrumpismo. O sea, los republicanos que dicen no, que no sea Trump nuestro candidato porque es una barbaridad. ¿Quién va a aglutinar todos esos votos, intereses, financiamientos, etcétera, etcétera? Y el pleito fuerte parece estar entre Ron DeSantis y Nikki Haley. Entonces, esta historia cuenta cómo Ron DeSantis, a diferencia de lo que hacen todos los políticos, mantiene su parte personal en privado y prácticamente no habla de que, por ejemplo, se enlistó en la Marina, sirvió en Irak, que su esposa fue diagnosticada con cáncer de mama. Nunca habla de lo que significó para él apoyarla y pasar por este tema del cáncer mientras estaban criando a sus tres hijos muy chiquitos. Y toda una serie de datos en la historia del gobernador Ron DeSantis, que no le diré que son secretos, pero que raro no han sido explotados políticamente por DeSantis. Y yo no sé si eso vaya a cambiar de cara a cómo pues vengan los resultados de las elecciones y empiecen a delinearse los resultados de las elecciones. Y la otra pieza que me pareció muy, muy importante es la que se publica con respecto, y la tiene el Washington Post, con respecto al fiscal que está acusando en Georgia a Donald Trump. Y resulta que se le está volteando la cosa a este acusador de Trump, porque en el estrado, uno de los coacusados de Trump, es decir, uno de los aliados de Trump, señaló que la procuradora del distrito de Fulton en Georgia es novia del hombre que fue seleccionado para ser el fiscal contra Trump, que se llama Nathan Wade. Ella es Fani Willis, él es Nathan Wade. Y hasta ahí dice, bueno, pues ¿qué tiene de malo? No, espérese. Lo que pasa es que Fani Willis es una servidora pública, si es una burócrata, está en el gobierno, y normalmente para perseguir este tipo de casos se nombran a personas del propio gobierno, servidores públicos que le hagan de fiscales, pero aquí decidieron contratar a alguien externo, alguien privado, y pagarle $650,000. Y la acusación es que este hombre recibió esos beneficios por decisión de la que, dicen, es su novia, a donde que se han ido juntos de vacaciones a Napa Valley, al Caribe. Y usted sabe que aquí en México eso va. Aquí no importa ese conflicto de interés, pero en Estados Unidos se lo toman muy en serio. Y esto puede ser un golpe bárbaro para el caso contra Trump, un golpe a favor de Donald Trump. Como lo es, por cierto, y lo destaca hoy en una nota muy grande el Financial Times en su portada, el hecho de que la economía de los Estados Unidos vaya muy bien. Todo mundo diga que la economía de los Estados Unidos va muy bien, lo digan los analistas, lo dicen los banqueros, lo dicen los consultores, lo dicen los empresarios, lo dicen los consumidores, lo dicen los ciudadanos, que la economía de Estados Unidos va muy bien, pero no le dan los votantes el crédito a Biden de que la economía vaya muy bien. Y cómo eso se ha vuelto un problema dentro de la campaña, porque dentro de la campaña de Biden dicen, oye, ya sacúdense, o sea, tenemos que capitalizar políticamente. Si estamos llevando bien la economía y la gente está contenta con la economía, ¿por qué no le acreditan a Biden que la economía vaya bien? Una nota muy buena en la portada del Washington Post cuenta cómo dentro de la Iglesia Católica la autoridad del Papa Francisco está bajo asalto. Y relata algunas de las expresiones públicas, de las frases que han dicho en torno al Papa Francisco, otros clérigos de alto nivel en la Iglesia, y que dice, sería impensable en cualquier otro papado que un cardenal, que un obispo dijera cosas de esta naturaleza. Y entonces recuerdan cómo el cardenal alemán Gerhard Müller consideró que era una blasfemia, es decir, un insulto a Dios, la decisión del Papa Francisco de que se bendigan las uniones entre personas del mismo sexo. Otro sacerdote italiano, a ese no le pasó nada, pues es un cardenal, un sacerdote italiano, fue de inmediato excomulgado cuando le llamó al Papa Francisco por esto mismo un usurpador antipapal. Y luego cuentan del arzobispo italiano Carlo Maria Vigano, que recientemente dijo que no le quedaba claro si el Papa era un servidor de Dios o un servidor de Satanás. Y dijo que tenía que ser liberada la Iglesia de las desviaciones de Bergoglio. O sea, ni siquiera le dijo su santidad, el Papa Francisco. No, Bergoglio, pues ya sabe que es el nombre, el apellido, pues, del Papa Francisco. Sorprendente. Sorprendente lo que el nivel vocal que llegan a alcanzar las divisiones dentro de la Iglesia. Una más de geopolítica, también del Washington Post, y es el cash de Hamas, el dinero en efectivo del grupo terrorista Hamas. Y cuentan cómo días después del ataque de Hamas, del brutal, salvaje ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre, Khaled Mashal, uno de los más altos jefes políticos de Hamas, declaró en un discurso que se diseminó a través de las redes sociales, urgiendo a quienes apoyan a Hamas a darles dinero, ayuda y todo lo que tuvieran. Y la frase era, esta es una guerra financiera. Esta es una guerra santa financiera. This is a financial jihad. Es una jihad financiera. Y cómo, a partir de ese llamado, en cosa de días, un torrente de cash empezó a llegar a las cuentas bancarias de ciudadanos de Gaza. Es decir, pues transferencias, remesas, etcétera, etcétera. Y cómo este cash pues ha ayudado a financiar la resistencia frente a lo que fue no menos, lo que ha sido no menos brutal, salvajemente brutal, que ha sido la respuesta de Israel a Hamas. Y cierro con dos noticias económicas rápidas. Primero, Citigroup anunció que después de haber tenido su peor trimestre en 14 años, o sea, perdió 1.800 millones de dólares, ha decidido recortar 20.000 empleos. El tamaño del recorte. Y la otra, y apareció este fin de semana en el Washington Post, la preocupación que existe entre los analistas del sector aeronáutico, los críticos del sector aeronáutico, sobre cómo Boeing ha manejado los temas de seguridad. Después de que se le abrió el boquete en el Boeing 737 MAX sobre Portland, Oregon, bueno, después de que este boquete, todo mundo dice, Boeing claramente se ha hecho de la vista gorda con los problemas de seguridad que ellos mismos detectan y que dejan pasar. Y esto es algo que Boeing viene acarreando desde hace ya varios años. Yo no sé hasta dónde va a llegar, pero ya bajaron prácticamente 200 aviones en los Estados Unidos de este tipo. No le están permitiendo volar. Y dice ahora sí la Autoridad Aeronáutica de los Estados Unidos, la FAA, que va a hacer una investigación en serio. La verdad es que ha sido muy permisivo con Boeing. Vamos a ver en qué termina la historia. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber en Así las cosas.
2:48 p.m. Este fin de semana se reportó el hallazgo de fosas clandestinas en Guanajuato y Sonora. En Zacatecas, lamentablemente, también se reporta un hallazgo. Lorena Gutiérrez, te saludo. Muy buena tarde. Cuéntanos.
Buenas tardes, Arely. Así es, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó el hallazgo de 18 cuerpos en Zacatecas, 10 en una fosa clandestina en Luis Moya y 8 más tras un enfrentamiento en el Pueblo Mágico de Villanueva. Una brigada de búsqueda se desplegó el 10 de enero en distintos municipios donde autoridades de los tres niveles de gobierno y familiares de desaparecidos con drones especializados encontraron los 10 cadáveres. Algunos ya estaban en restos óseos. Dos días después, el viernes 12 de febrero, la Fiscalía dio a conocer que encontraron 8 cuerpos más después de un tiroteo en la comunidad de Emiliano Zapata de Villanueva. En este caso, todos eran hombres y en el lugar también encontraron casquillos de distintos calibres, equipo y ropa táctica. Hasta el momento, los cuerpos siguen en proceso de identificación, pues solo ha sido entregado uno a sus familiares y las autoridades no dieron más detalles de su identidad.
Gracias, Lorena. Buena tarde.
Buenas tardes.
El INE aprobó los debates presidenciales. Anote en la agenda, 7 de abril, 28 de abril y 19 de mayo. Se aprobaron las sedes del primer debate. El 7 de abril será en las oficinas centrales del INE. El segundo, el 28 de abril, en los estudios Churubusco. Y el último debate, el 7 de abril, en el Tecnológico de Monterrey, en el Campus Ciudad de México. El INE hizo un llamado, ya que a partir del 18 de enero comienza el periodo de intercampaña, en donde los tres candidatos no podrán llamar a los votos, no podrán colocar propaganda, no podrán participar en debates, no podrán hacer actos proselitistas. El periodo de intercampaña será desde el 19 de enero al 29 de febrero. Ha sido viral la jirafa Benito durante estos días. Bueno, pues hace casi una hora se informó que la Profepa ha confirmado que la jirafa Benito será trasladada de Chihuahua a Puebla. African Safari fue notificado del traslado, así que por fin Benito tendrá un mejor hogar. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Lo que tienes que saber en Así las cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Arely Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a 1:00 p.m. por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.